Es que al final es complicado, ¿no? Me dices, ¿una bici? ¿Qué bici? Es que claro, estás combinando bosques cerrados de hayas, de robles y pinares con zona desértica o semidesértica como Bardenas, ¿no? Entonces, depende para qué, una bici no vale para todo, ¿no?
Hoy volvemos a tener como invitado especial por quinta vez a Carlos Mazón, de Transibérica. Carlos es un prolífico organizador de eventos de ultradistancia que este año ha creado uno nuevo que se incorpora al calendario de pruebas de ultraciclismo que se llama Basajaun. Bajo este curioso nombre mitológico esconde una carrera de unos 800 kilómetros y 16.000 metros de desnivel acumulado con salida y llegada en Vitoria, programada para el próximo 30 de julio. Las inscripciones ya están abiertas. Carlos nos va a explicar ahora en qué consiste la prueba. Promete ser una referencia a nivel Europa junto con Badlands de todas las pruebas de gravel. Y antes de daros paso a la entrevista, os recuerdo que sigue vigente la oferta que ya os he presentado en los últimos episodios de Fausto Coffee. Abajo en la descripción del podcast tendréis el enlace a la página web donde podéis descubrir y comprar este café ciclista que hemos creado junto con Café San Jorge, y además con el código de descuento Construyendo Ultraciclismo os podéis llevar ese bidón de regalo. Todo está explicado abajo en la descripción. Y también os comento que nos acaban de llegar nuevas unidades tanto de nuestro maillot de manga larga de bicicletas Palmira como del culotte, que hace tiempo que no teníamos, y del chaleco. Si os quedasteis sin poder reservar el vuestro en la preventa, si os ha gustado porque lo habéis visto ahora que lo hemos empezado a mostrar en las redes sociales, podéis meteros en bicicletaspalmira.com y haceros con uno de ellos. Y ahora ya sí, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida al podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Os dejo con la entrevista a Carlos Mazón. Muy buenas, Carlos. Bienvenido por cuarta, quinta, sexta vez. Ya no me acuerdo cuántas entrevistas llevamos juntos. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí andamos, liado como casi siempre o como últimamente.
Sí, es que lo tuyo es el ultraciclismo, crear pruebas una tras otra y participar, aunque en este año no se te ha visto en demasiadas pruebas, ¿no? Solamente hiciste la Three Peaks que nos contaste.
Y sí, este año ha sido complicado este año. Post-COVID. Había muchas historias, muchas gestiones y muchas dificultades, pero bueno, poco a poco pues trabajando y haciendo cosillas que está bien y creciendo y aprendiendo y viendo nuevos horizontes, así que creo que contento con el resultado del año y con ganas para el año que viene.
Muy bien. Si es que entre gestionar las carreras que ya llevabas gestionando estos años atrás y la nueva que acabas de crear y anunciar, que es por lo que hoy te invitamos al programa, la Basajaun. Supongo que estás todo el día, ¿no?, metido ahí en crear rutas, en planificar rutas, buscar patrocinadores. ¿Cómo es tu día a día como gestor de carreras?
Sí, luego pues eso, al final Basajaun era una cosa que tenía pendiente que iba a haber sido para este año, que al final pues por fechas, calendario y historias ha tenido que pasar al que viene. Y bueno, pues lo que tú dices es lo bonito, ¿no? El poder ir de scouting a ver zonas y eso, y andar en bici, que es lo que nos gusta, pero que va, hay muchos problemas detrás de la gestión al final, pues hay muchos mails, mucha gente con muchas preguntas, soporte técnico, facturas, hacienda, cuentas de bancos, patrocinadores, reuniones, al final el teléfono me suena casi todo el rato, luego tienes que estar también pues por redes sociales, es bastante, bastante esclavo que no te lo imaginas, pero cuando te coges algunos días por ahí se agradece.
Claro que sí, qué bonita sería la vida sin hacienda y sin redes sociales también a veces, ¿eh?
Sí, sí, eso de que te venden de autónomo y tal, pues está muy bien, pero Es que ya no es ni por el hecho de cobrar y hacer cuatro facturas, que no es un problema, sino lo complicado que se hace todo de gestiones. Cuanto más áreas tocas, más cosas tienes y al final eso, pues cuando empiezas a hacer las gestiones de cualquier cosa, la burocracia es enorme. Y ya te digo, solamente con temas de banco, de mails, etcétera, son pequeñas cosas, pero claro, si lo multiplicas por 400...
Sí.
Al final ahora, no es un problema, pero es trabajo, ¿no? Y bueno, parece que dices, va, si quedan 6 meses para que haya carreras, y ¿qué haces durante el año? Y yo, bueno, es difícil de explicar y es verdad que luego pues sí que acabo sacando tiempo, ¿no? Pero es un trabajo el sacar tiempo también de una gestión propia, ¿no? De decir cuándo me organizo, y porque al final te va absorbiendo el trabajo y joder, día sí, día no, y acabo estando delante del ordenador más que encima de la bici.
Más que un broker. Vamos a meternos ahí en materia de la Wasserhauen. Es una prueba puramente gravel, ¿verdad? O podría ser mountain bike también. Tipo la Badlands, que con quienes hemos hablado, como sí, Jimbo Safi, sí, aquí en el programa, nos dijeron, bueno, gravel, pero si vas con mountain bike, ni tan mal. Wasserhauen,
claro,
¿cómo va a ser?
Al final aquí pasa lo mismo, ¿no? Es un terreno que no hay tramos de pistas muy buenas, hay tramos que son más propicios para la bicicleta de montaña, pero prácticamente la mitad son back roads y carretera. Entonces, claro, ir con una bici de montaña te va a lastrar también. Entonces, la gravel es la opción, o sea, está pensado para ello, y por ello también está metido eso, pues tramos de carretera y entre otras cosas por logística, ¿no? Que hay tramos que no hay alternativa, o las alternativas son muy de montaña. Ya. Entonces yo creo que está compensado, una bici gravel es la combinación buena, ¿no? Entre bici de montaña y de carretera, y está pensado con esa idea, ¿no? De que sea una prueba gravel. Luego la pregunta de siempre, ¿no? Pues una gravel tal, no sé qué, ¿es gravel, no? ¿Es más monte, no? Pues un poco en función de la gente, ¿no? Yo creo que Badlands tiene pistas y terreno muy bueno para gravel. Evidentemente no puedes ir con una de 35 milímetros porque vas a sufrir. ¿Se puede hacer? Sí. Yo de hecho tengo un amigo que el año pasado hizo con cubierta 28 y acabó, y otro con 32. Se puede, pero claro, no es lo óptimo, ¿no? Al final pues vas a sufrir, vas a tener que andar más, necesitas más técnica.
Aquí en Wasserhauen, ¿qué neumático recomendarías? ¿Qué ancho
mínimo?
Yo siempre
recomiendo cuanto más mejor, ¿eh? No, si se puede 42, 45, mejor.
Vale. Sí, ¿y el porcentaje? 45, ¿el porcentaje sí, asfalto-tierra cuánto sería?
Andan más o menos al 60% de montaña y 40% de carretera.
Vale.
Ya muy te digo, bien. Pero luego hay tramos de montaña que son malos, o sea, malos, son montaña. Entonces ahí igual un 5, un 10% pues son single tracks o son terrenos de bosque, que hay raíces, hay piedra, que con una de gravel se pasa bien, pero tienes que tener cuidado. Entonces también depende del momento del año y de cómo esté de barro, pues también puede haber algo de barro, que es algo que me preocupa, y por eso la fecha se ha puesto donde menos, cuando menos llueve, ¿no? En la primera semana de agosto prácticamente. Está pesado por eso, porque el contraste, ¿no? Antes de entrar en el terreno, ¿no? Habría que empezar a hablar por qué es Wasserhauen, que no me lo has preguntado y lo has dado como muy...
No, no, igual, es que todavía no he llegado ahí.
Se conoce, pero...
Todavía no he llegado ahí. Quería dejarte este tiempo para terminar, que terminaras de hablar, y empezar por qué significa Wasserhauen. Esa iba a ser la siguiente pregunta.
Vale, pues es que ese es un poco, ¿no? El comienzo debería haber sido un poco por ahí, porque al final es el origen de todo esto. Estaba pensado en el bosque, ¿no? Yo siempre he tenido la idea de hacer algo más cerca de País Vasco. Y bueno, pues las pistas, el desierto y todo eso está muy bien, pero joder, también hay otras zonas, ¿no? Y otros contrastes. Y bueno, Wasserhauen es el señor del bosque, es un señor mitológico de País Vasco. Creo que también de Navarra y zona de norte de Aragón también se llama. No sé si tiene otro nombre, pero es parecido. es una especie de yeti o de Bigfoot o algo similar, ¿no? Es un ser mitológico, pero es más bien como un guardián de los bosques vírgenes, ¿no? Es un ser que protege a los rebaños, protege a los árboles, ¿no? Pues de los delineadores, etcétera, ¿no? No es un ser maligno, es más como un troll o algo así, ¿no? Pues hay muchas culturas, ¿no? Ogros, trolls, yetis, ese tipo de ser mitológico aparece en muchas culturas, pues aquí es el Vasahaun. Y un poco era el origen de toda la prueba, viene de ahí, ¿no? Vamos a buscar el contraste entre bosque y desierto, ¿no? Que la zona donde se desarrolla es muy propenso, se pasa por Urbasa, Irati y la zona de Izki también, el sur de
Vitoria. Ahora iremos por el recorrido, sí, sí. Ahora vale. lo tengo aquí anotado, me lo he estudiado. Ahora...
Entonces, el terreno, cuando me preguntabas antes, y por mantenerte tu orden, digo, joder, es que al final es complicado, ¿no? Me dices, ¿una bici? ¿Qué bici? Es que, claro, estás combinando bosques cerrados de hayas, de robles y pinares con zona desértica o semidesértica como Bárdenas, ¿no? Entonces, depende para qué. Una bici no vale para todo, ¿no? Bueno, una gravel puede valer para todo, ¿no? Pero si vas con una bici de monte, pues en algunas zonas andarás mejor y en otras peor. Una bici de ciclocross o muy fina, pues en algunas andarás muy bien y en otras andarás más mal.
Total.
Y ya te digo que es un poco el buscar los límites por los dos sentidos, ¿no?
Vale.
Hay carretera y hay zonas de bosque y single track que bueno, son más técnicas.
Pues entonces, con esta explicación que me has dado, yo creo que me lanzaría por una gravel si la tuviera. Desde luego la gravel es la bici así híbrida para este tipo de terrenos.
Claro, es que es lo bueno que te da y sobre todo para una prueba tan larga, ¿no? Pues la polivalencia. Al final siempre vas ahí, o sea, es la solución buena. O sea, eso, lo que yo siempre recomiendo, cuanto más mejor, pues al final también te da amortiguación y si no vas allá a disputar, pues un poco más de confort. Pero vamos, que tengo amigos que van con bici rígida de monte y no tienen tampoco nada que desmerecer. De hecho, en el vídeo promocional se busca un poco eso, ¿no? El ver las dos opciones y no engañar a nadie, ¿no? Que con una bici rígida de 29, de 9 kilos, vas de puta madre, que no hace falta tampoco volverse
sí,
muy
sí.
loco ni entrar en esto, si es una prueba, en qué categoría, si es una prueba gravel, es una prueba de monte o qué es, ¿no? Pues sí. Ya ves, también en la KT Peak, pues las bicis que han ganado eran de doble suspensión. ¿Y eso es una bici Endurance o qué es? Pues bueno.
Está claro, en este tipo de pruebas, a diferencia de las puramente carretera, la planificación de la bicicleta importa un montón. Y la carrera empieza pues meses antes de que empiece en sí de verdad. Pues en tu casa planificando la bici puede ser un factor determinante. Quien vaya con una y quien vaya con otra puede hacer que al final gane o pierda. Parece clara que la opción gravel es la buena, pero por ejemplo en Badlands, con lo que nos contaba Jimbo Safi, no me acuerdo en qué episodio fue, el décimo me parece, decía, sí que es verdad que hay mucha más pista y así rodadora, que es mejor para la gravel, pero el poco porcentaje que hay de pura montaña, al final se convierte en muchas horas, porque es técnico.
Claro, es lo que te estaba comentando antes también, que en montaña igual el porcentaje es 40, o sea, 60 o 50-50, pero estás muchas más horas en el monte o en el bosque, porque los tramos que son un poco más técnicos o que son de subida por pista, pues estás mucho más tiempo, ¿no? Que una bajada de carretera, por poner un ejemplo. Entonces, al final la sensación es que es... Yo cuando escribí el porcentaje puse un 75%, luego estaba mirando pues con Komoot y con aplicaciones que te van dando el porcentaje y dices, hostia, si solamente es un 45%. Komoot también te engaña porque hay algunas pistas que las pone como carretera que no lo son, ¿no? Entonces yo creo que el porcentaje andará en torno al 55-60% de pista y 40% de carretera. Pero ya te digo, es lo que tú dices, al final es una prueba de montaña, ¿no? O de gravel, porque el concepto es ese, ¿no? Al final,
sí, sí.
Con una bici carretera no puedes ir. O sea, por mucha carretera que haya, no, sería inviable.
Vamos a presentar el recorrido para quien lo escuche. Si puede ponerse el mapa adelante, lo va a ver gráficamente muy bien detallado. Es una prueba que empezará en Vitoria, Recorre 800, 780 kilómetros prácticamente y tiene 16.600 metros de desnivel acumulado. Lo cual bastante rompe
tierra. Mucho sabes tú ya de eso, ¿eh? No sé, yo
hombre, tengo un amigo en la organización que me ha pasado algún dato. Tengo aquí el track
muchos
abierto.
Muchos metros veo ahí, yo no sé eso cómo se ha calculado.
Ah, ¿son menos, tú crees?
No, yo no, lo que no, sí, andarán por ahí porque son muchos, que luego en Badlands también, ¿eh? Pero te estoy vacilando.
Vale, vale.
Luego la gente se queja de que hay muchos metros.
Lo que tiene pinta de bastante rompepiernas, porque puertos sí, así muy largos, pues hay uno que luego veremos, o hay algún par, pero el perfil es una sierra total, o sea, es sube y baja constantemente. Empieza en Vitoria, va a dirección Pamplona, y a partir de Pamplona es donde empezaría un poco el bosque y lo que da nombre a la prueba, ¿no? Basajaun, que sería el bosque de la selva de Irati. Ese hayedo tremendamente bonito que encima cruza parte por Francia, si no me equivoco.
Sí, la idea es que se pase la frontera y se dé la vuelta eso a lo que es Irati también por la parte francesa.
Por ahí estuve pedaleando yo este verano y esa es una zona recóndita, o sea, parece que ahí el tiempo se ha parado. Sin darte cuenta, acabas de cruzar la frontera, no hay ningún cartel, solamente
eso
hay
es.
Vacas, carreteras francesas desérticas, es precioso, precioso. Y luego cuando te adentras en el hayedo de Irati, uf, o sea, es increíble, súper bonito, tanto en otoño como en verano. Y de allí, de la selva Irati, bueno, se vuelve por Ochagavía y bajas hacia el sur al contraste que tú estabas buscando, que sería las Bardenas, por donde ya se ha pasado en Transibérica este año pasado. Y ahí las Bardenas, que ¿cómo es el recorrido? ¿Es parecido? ¿Es el mismo que en Transibérica? ¿Cambia algo?
Hay un tramo que sí que es el mismo, es el segmento para cruzar por la pista más general, entre otras cosas porque salirse de la pista pues no es legal en el tramo de pues, una zona protegida y hay historias con permisos y tal. Entonces se utiliza una cañada real y luego pues el paso, la carretera que cruza, ¿no? Lo que son las Bárdenas y que pasan pues por el sitio más emblemático.
Yeah.
Y bueno, también has comentado de la salida de Vitoria, pero te has dejado que se pasa por Urbasa, que también es uno de los hayedos más grandes que hay en País Vasco.
Eso es, me lo he dejado, y no por nada, sino porque no lo conozco. Entonces lo había pasado por alto. Cuéntame de la Sierra Urbasa, que se puede esperar por ahí.
No, es un antiplano también, está a 1.000 metros, es hayedo más al sur, más grande de Europa. Y bueno, también es un parque natural, es una zona chula. Y bueno, el acceso a él, luego hay unas carreteras que están medio asfaltadas, otras que no. Y sin más, está chulo, se da un rodeo bastante grande y nada, que es una zona también muy, muy bonita y que no es tan conocida igual como Irati, pero que creo que gustará. Y bueno, y antes de acceder también a Pirineos, el terreno ya es rompepiernas, lo que tú dices de Errázuriz, igual es el puerto más importante, que se hace en bajada, y luego sería Burdin-Kurucheta, lo que es el nombre más conocido, o Errázuriz, pero se hace como en versión de bajada, ¿no?
Hacia el kilómetro 230, por ahí.
Eso es. Y la bajada hacia España sería ya por una back road, que vamos, que de carretera tiene poco, porque está reventada, ¿no? Y el paso a España sí que se nota, porque hay un puente, bueno, hay un paso de un río que es sin puente. La carretera desaparece y te toca vadear un río, ¿no? Y ese es el paso fronterizo. Había otra alternativa, pero bueno, tenía en mente y estaba bastante, bastante más off-road y bueno, me costó. Y luego ya lo que tú comentas, ¿no? Pues se da una vuelta por Irati, se sube Paso Tapla y ahí empieza ya el terreno más de puertos, que ahí tengo que revisar porque igual me quito un puerto.
Sí, ¿no?
Porque hay tres o cuatro seguidos y ese tramo es junto con la Sierra de la Demanda es el tramo más duro. Hay ahí un tramo que será de no llegar a 100 kilómetros, y anda por 2.500 metros.
Sí, es que aquí el perfil parece, esa zona es una auténtica hoja de sierra.
Sí,
Es
sí.
la primera mitad de la carrera, podríamos decir que es hasta la mitad de las Bardenas, ¿no?
Sí, puede
Y
ser, sí.
luego, después de las Bardenas, pues se hace un llano, de hecho, llano cuesta abajo, bastante largo, de unos 100 kilómetros o así. Cuando ya
Sí,
llegas
una vez pasado, sí, eso es.
a La Rioja, a la Sierra de Cameros. Que aquí
Eso
empezaría la
es.
segunda parte de la carrera, que según me he mirado yo, es menos rompepiernas, pero, o sea, en cuanto a que no es tan sube y baja constante, pero tiene puertacos.
Exacto, luego tiene ahí otros 100 kilómetros y otros 3.000 y pico metros de desnivel. Así que sin duda es donde más acumulado hay de toda la prueba. Y es un encadenado de cuatro puertos muy duros. También
Eso
tengo
es.
un par de opciones que tengo que acabar de decidir porque no lo tengo cerrado el recorrido entero. Y bueno, hay un tramo que me gusta, pero que es dentro del puerto se hace rompepiernas porque bastante, no es demasiado continuo. Hay dos
¿Qué
subidas
puerto
que son
es?
muy continuas, pero hay otras dos que son... ¿Cuál?
¿Qué puerto es?
No, la primera, no sé los nombres tampoco, pero
Ah,
hay una
vale.
subida que sí que es bastante dura y que hay una alternativa que estuve viendo el otro día que me ha gustado también bastante. Es un poco menos buena la pista, pero... Tengo que decidir, ya te digo que hay un par de tramos, tanto en la zona de Ochagavía como aquí en la zona
De la
de
Sierra de
la Sierra de
Cameros.
Demanda, sí,
Ah,
la
vale,
Sierra
de
de
la
Cameros,
siguiente.
que sí, bueno, tanto aquí como en la Sierra de Demanda lo tengo más claro, pero aquí en Cameros sí que hay un par de alternativas que todavía no he cerrado, que me gustaría eso, pues verlas en conjunto otra vez, o porque este recorrido lo he hecho dos veces casi entero. Pero no del tirón, entonces sí que en algún momento pues me gustaría hacerlo y ver cómo está y qué
Vale.
dificultades hay, ya te digo, porque el tramo de el bucle de Pamplona lo he hecho una vez y se me hizo muy duro, no sé si porque estaba fuera de forma o porque se me juntó también con bastante lluvia y se me hizo duro. Pero sí, yo en general ya te digo que le tengo respeto a la prueba porque es un combinado bastante explosivo.
De la Sierra de Cameros se empalma directamente con la Sierra de la Demanda, que hay en esas dos está el tramo este que has dicho de cuatro puertos
Eso es, sí,
encadenados,
al final
y hay,
es la misma sierra,
sí, la
prácticamente.
misma. Se sube al punto más alto que hay de momento en el track, que sería el Collado de las Tres
Sí.
Cruces, que son 2.000 metros de altura, nada mal.
Eso es. Eso
Y
es,
luego
justo al lado de San Lorenzo, sí.
de ahí se baja a Tumbabierta a Ezcaray. Y entras ya en la zona de Haro, en la zona vinícola, un poco de la Rioja Alavesa, que vuelve a ser un poco rompepiernas, ¿no? Hay como tres puertecillos ahí, pequeños pero
Sí, esos son más
seguidos.
chiquitines y no tienen mucha historia, pero es un terreno, sí, también lo pongo en la descripción un poco de la página web. Que bueno, eso, tras la Sierra de Demanda se coge también otro tramo de 50 kilómetros de vía verde, que es una vía verde que está bastante, bastante bien acondicionada y es en bajada, hasta Haro. Luego también en Haro ahí tengo que mirar si hay alguna otra alternativa por pista, porque ese tramo está un poco virgen. Y el acceso a Vitoria, efectivamente, hay tres subidas que son cortas y están bastante bien, pero bueno, hay una que la última que tiene su puntito, que va al lado
Muy
del río y tal, y bueno, ya la bajada de Vitoria, que es bastante rápida y ya prácticamente en carretera.
¿Qué crees en cuánto tiempo se puede hacer? Si viene un Matías de
Uf.
Marqui o un Ulrich de la vida, ¿en cuánto lo pueden
Pues
hacer?
volveremos a los 2 días, a las 48 horas o una cosa así. Yo sigo pensando que es una locura, hacerlo en 48 horas, pero bueno. Sí, por cifras es parecido a Badlands, así que asumo que también los tiempos pueden ser parecidos. Ya te digo, yo creo que esto es un poco más duro que Badlands, pero tiene algo más de carretera, o sea, sí que tiene tramos donde puedes descansar más. O sea, en Badlands sí que es todo el rato más machacón y hay muy pocos tramos donde digas, uff, hay una bajada así de carretera, o aquí sí que hay tramos donde eso, pues tienes pistas buenas, un tramos de vía verde, que al final sí que te permiten, ¿no?, el ir un poco más tranquilo, sin tanta tensión y sin buscando tanta piedra, ¿no? Al final la vía verde pues es un esterreto que es muy bueno y no es comparable, ¿no?, a una pista así pues más rota.
Y luego el tramo, el tramo de cuando termina Bardenas a Calahorra, ese es un buen descansillo.
Eso es, ese tramo por ejemplo es muy bueno, y luego al lado del Ebro también es otro tramo, no sé si es el que te refieres o,
sí, ese,
o por dónde,
sí,
pero vamos, hay un tramo que eso pues es un tramo, bueno, el de la GR99 creo que es chiquitín, porque luego se mete más para arriba, ya te digo que hay también hay un par de alternativas, luego también siempre se busca los riscos, ya sabes cómo me gustan a mí las subidas, y bueno, pues intento también que tenga vistas chulas y siempre que se puede, ¿no?, pues buscar el espectáculo la vista, ¿no? Aprovechar
espectáculo, a ver, seguro, y material fotográfico de calidad también, entre los hayedos del norte y la Sierra de la Demanda y el desierto de Bardenas, va a ser muy fotográfica la carrera. ¿A qué hora tenéis prevista la salida?
La salida será a las 8 de la mañana desde Vitoria. Y todavía tengo que ver si muevo los permisos para salir del centro, porque el briefing y la acreditación será en el Palacio Villasuso, en el centro de Vitoria. Es un palacio medieval y bueno, pues también evoca, ¿no?, un poco a la historia y al pasado. Y intentaré que se salga desde el propio centro de Vitoria. Y si no, pues el plan B es salir desde las afueras, desde el Hues Arena, que hay una cúpula enorme y está también muy bien, ¿no? Te permite, no sé cuántos metros cuadrados tiene eso, pero es un parking enorme y se suelen hacer ferias y historias. Y bueno, sería el plan B ya salir desde las propias afueras. Es algo que tengo que cerrar con el ayuntamiento. Pero bueno, en principio ya te digo que No me preocupa mucho, porque cualquiera de las dos alternativas son parecidas y no habrá problema.
Normalmente estábamos acostumbrados a que las carreras tuvieran un horario de salida nocturno para que la primera etapa pues fuera de noche. Este Bassajaón, ya has dicho que no. ¿Tiene algo que ver el accidente que hubo el año pasado con Ana Orenz, a quien esperamos escuchar en este programa muy pronto, ya lo aviso? ¿O no tiene nada que ver? ¿O sí, quieres ahorrar que la gente esté obligada a rodar de noche para evitar sustos?
No, de hecho Pirineos vuelve a salir de noche este año también y no, es porque es grave. Al final el forzar a andar de noche a la gente con bici de monte o bici gravel, pues no es, no me parece correcto, entre comillas. Al final en carretera sí que lo puedes disfrutar más y bueno, no es, iba a decir, tan peligroso, pero en monte no es grato, ¿no? Al final no disfrutas del paisaje, la tecnicidad aumenta muchísimo y saliendo en grupo no le veo el sentido, ¿no? En carretera sí que salir en grupo de noche tiene aliciente, al final pues pasas la primera noche con gente y tal y haces un stint mucho más largo, entonces te permite pues rodar la primera noche, la gente que no tenga tanta experiencia o que no haya hecho lo que sea, pues se siente pues con ganas, con el tirón de estar participando en la prueba y acompañado de gente, que siempre que tengas algún problema o lo que sea, pues vas a ver a más participantes, etc. Pero en bici de montaña ya me parece que es eso, pues un riesgo, ¿no? Al final pues es más fácil que haya, pues que vayas mirando la rueda de delante y no mires otras cosas, andas con las luces que no dan suficiente luz para poder ver correctamente el camino.
Está claro, sí.
Es difícil llevar una luz potente que te permita cruzar toda la noche. Bueno, es en julio, que son los días muy cortos, pero aún así no es comparable, ¿no? La luz que puedas necesitar en carretera a montaña. Entonces, para mí no es grato el andar de noche en montaña. O sea, si esta es una prueba y te toca, encima está pensado un poco la zona más llana, ¿no?, que te pueda tocar de noche, ya sea, pues eso, una vez llegado a la zona ya de pasado Chagavía, que es un terreno bueno, que hay ciertas subidas y todavía queda, puede quedar alguna subida, pero con suerte, ¿no? Pues estás ya
te bueno, fuera. Bueno, perdona que te corte, pero ahí te estás poniendo en el papel de alguien muy
de
machaca,
cabeza de
porque
carrera, sí.
Pasado Chagavía son 280 kilómetros.
Exacto, pero bueno, aunque no hayas llegado, pues me da igual el ejemplo, ¿eh? No estoy yendo por ahí tampoco los tiros, pero me da igual, llegas a Rozate, es una back road, se te hace de noche, pues llegas al siguiente pueblo y prácticamente son carreteras o llegas
sí,
a la
sí.
zona de norte de Navarra y tienes pueblos, puedes parar, no es comparable a dejarte tirado en medio de Urbasa, que tienes 30 kilómetros, donde no hay nada. No es comparable, ya te digo, que la sensación también de estar metido en la naturaleza es muy grande. Se pasa por Pamplona muy cerca y no lo ves, entonces sí que hay algún pueblo y tal, pero no hay muchos puntos de abastecimiento como tal, porque va muy, muy metido siempre en la cresta de la montaña y va muy metido en el bosque y realmente hay muy pocos pueblos donde parar. Y va a pasar como pasaba en Badlands, ¿no? Que al final hay pocos pueblos y los pocos pueblos que haya o se arrasan o no hay nada, que hay un bar y suerte, ¿no? Entonces, problema de agua no va a haber, porque eso, en Pirineos es muy fácil encontrar, incluso hay ríos, etcétera, pero comida hay que mirarlo, porque ya te digo que no hay tantos pueblos.
Sí, sí, habrá que hacer una buena planificación previa. Todo el quien se vaya a apuntar tendrá que tener listo, muy bien apuntado los pueblos por los que se pasa, las fuerzas con las que cree que puede llegar a cada punto del recorrido. La seguiremos con atención. Aunque aún queda mucho, hemos querido hacer este programa hoy, aunque quedan meses, porque ya habéis abierto las inscripciones. Se abrieron ayer. Bueno, hoy estamos a día 3, se abrieron ayer. No sé cuándo va a salir el programa, quizá el día 5 lo lancemos. Se han abierto tanto los de Basajaón como la de Transpirines y Transibérica. ¿Qué tal la aceptación? ¿Cómo van las inscripciones?
Bien, ya te digo que el día no es tan importante tampoco. La idea es que, bueno, pues ya hemos asentado, ¿no?, el calendario del año que viene y queremos pues ir arrancando y moviendo a la gente para que se pueda ir planificando. Que al final creo que es importante en este tipo de pruebas, ¿no? Pues el poder tener que una previsión en el calendario, pues la gente nos preguntaba y evidentemente hay muchas alternativas en el calendario y había que dar respuesta, ¿no? Estábamos teniendo un montón de gente preguntando por las pruebas del año que viene, cuándo iban a ser, cómo, tal, y bueno, yo creo que hemos estado ya un mes ahí dándole vueltas y intentando sacar el calendario y publicarlo. Y no he querido tampoco esperar más ni darle mucho licencia o esperar a tener no, pues más tirón o lo que sea. El impacto ha sido muy potente. Ayer entraron más de 5.000 personas a la web y ya te digo que sí, inscripciones han vendido prácticamente un 30%. Así que...
O sea, ¿me tengo que dar prisa por inscribirme o todavía me lo puedo tomar con calma?
Bueno, pues quedan 80 plazas para Basajaón, 80 para Transpirenes y para Transibérica, así que no creo que haya problemas, porque ya te digo que hay muchas plazas y se han inscrito todavía pocos. Pero bueno, también eso, están pendientes otras pruebas internacionales que todavía no han sacado inscripción, etcétera. Entonces, no tengo prisa, entre comillas, porque la gente se vaya apuntando. De hecho, eso, pues se han lanzado las inscripciones y bueno, te has enterado tú porque estás un poco en el ajo, pero tampoco hemos hecho un anuncio muy, muy grande, ni pues creemos más en el boca a boca y pues eso, en que la gente pues lo vaya sabiendo y se vaya apuntando, ¿no? Pues cuando lo tenga claro y cuando lo sepa, ¿no?
Y en los fieles repetidores.
Lo hemos anunciado ya, que hemos abierto y que poco a poco la gente se vaya apuntando, ¿no? No hace falta apuntarse el primer día a la primera hora, como ayer pasó, que bloquearon el sistema y estuvimos una hora ahí con la página medio caída porque había muchos accesos. Entonces tampoco es plan de eso, pero bueno, está bien, ¿no? El ver la respuesta de la gente y cómo hay ganas y hay interés. Pero eso es lo que te digo, que hay mucho tiempo todavía hasta el año que viene y cuando sean las fechas, así que no,
sí, sí.
No hay que agobiarse.
Es que está creciendo muchísimo la demanda y la expectación de corredores que quieren participar en este tipo de pruebas, gente que nunca lo ha hecho, que viene de otra modalidad y se están metiendo el gusanillo en las venas de este tipo de ciclismo y quieren participar, y a la vez está habiendo un nacimiento, un crecimiento de muchas otras carreras cada año en muchos países diferentes que crean pruebas nuevas. Está ahora el calendario repleto. Estamos haciendo un calendario, que tú lo sabes y lo anuncio aquí un poco en primicia. Estamos recopilando todas las pruebas que va a haber en 2022 para hacer un calendario bien chulo que pondremos disponible a la venta. Y me he quedado alucinado con el millón de pruebas que hay a lo largo y ancho de todo el mundo y sobre todo en Europa. O sea, que eso es algo que estáis haciendo bien los que lleváis en el ajo tanto tiempo, ¿no? Pioneros en este tipo de pruebas.
Pues algo habrá, ya te digo, que también un poco volviendo a lo de las inscripciones, ¿no? El no haberlo anunciado igual quizá demasiado, también es un poco trato de favor a la gente, ¿no? Que nos sigue y son fieles y ya tienen, ¿no? Son veteranos que nos siguen y nos conocen, que pues tienen ese trato de favor de estar los primeros, ¿no? Al final es una cosa que siempre nos ha, entre comillas, preocupado, ¿no? De cuando ha habido mucha gente interesada y a ver cómo se hace la selección y tal, y ahora pues entra pues una forma más natural, ¿no? Los que estaban ahí y se han querido apuntar, se apuntan y no hay ningún problema. Entonces también eso me gusta, ¿no? El que la gente se pueda apuntar cuando quiera y no tener que andar ahí pues con rifas y con movidas, que a mí eso me parece no denigrante, pero es un poco triste, ¿no? Tener que andar ahí a ver con codazos, ¿no? Por ir a la línea de salida. Pues al final, el que haya más pruebas que tú comentas también favorece eso, ¿no? Pues que haya espacio para todos. Y eso, como también hay mucha gente que nos escribe, bueno, que cuando le hemos mandado el mail de welcome, que contesta, joder, que están muy ilusionados, que es su primera carrera, tal. O sea, sigue habiendo primerizos que mola mucho y muchos veteranos, ¿no? Que al final aquí nos conocemos todos.
Pues nada, para terminar, ¿has pensado en la problemática de cómo se va a pronunciar este nombre? Porque estamos acostumbrados a nombres internacionales, así, ingleses, cortos, con abreviaturas. Vasahound se va completamente de esa norma. ¿Cómo crees tú que lo va a pronunciar un inglés?
Pues te sorprenderías, pero lo pronuncian bastante bien, o por lo menos con los que he hablado, que han sido, bueno, tampoco pocos, pero lo pronuncian bastante bien, ¿eh? Porque hace una J muda, pero no queda mal, es Vasahound. So, al final es Vasahound, suena muy parecido a hacer un Vasahound, pero suena parecido y le da un toque chulo. Ya te digo que no está mal, y ya te es como exótico, así es, no es conocido ni hace referencia a nada que podamos, creo que, conocer.
No, desde luego.
Pero ya te digo que le da un punto interesante, y yo creo que acá a un extranjero le da igual, o sea, decir tortilla que vas a jaun.
Muy bien. Pues nada, espero que nos veamos pronto. No sé si en la Vasahound, en la Transpires, en la Transibérica, en alguna nos vamos a ver. Y desde aquí animamos a que os metáis en la página web transibérica.club para ver las tres pruebas que ya están abiertas las inscripciones desde ahora, desde noviembre ya, que os planifiquéis la temporada y animar a, sobre todo a gente que nunca lo haya probado, a venirse a pruebas como esta. Aquí de la zona de Zaragoza sé que bastantes van a acudir porque nos pilla muy a mano, porque estamos haciendo aquí mucha afición, y la de Vasahound tiene papeletas de ser una prueba que se va a llenar pronto. No sé si quieres añadir algo más.
No, eso, que la gente se anime y que la página web nueva también tiene unos cuantos upgrades que intentaremos ir actualizando y poniéndonos al día, porque venimos con ganas de hacer nuevas cosas y intentar ampliar, ¿no?, un poco los panoramas, ¿no?, los planos que se pueden generar aquí. Y bueno, siempre se generó esto con idea de ser un poco también introducción a la gente, ¿no? Que empieza en el mundo de la larga distancia y no solamente ser transibérica, sino pruebas un poco más cortas y más diferentes. Transpirenes está cuajando mucho y de hecho está teniendo muchas inscripciones y se agotarán las inscripciones, creo que de la primera, porque no sé si quedan ya 70 plazas. Y eso, pues hemos abierto, ¿no?, una sección de blog que queremos meter temas de nutrición, tips de carreras y no sé muy bien cómo, pero también enlazar a podcast e información de interés. Y luego otra página que la hemos llamado de performance, que bueno, pues la idea es enfocarlo más a la gente que nos preguntaba, ¿no?, cómo entrenar, etcétera. Pues bueno, Javi Amayo es entrenador, lleva ya bastantes años trabajando de ello y es una forma pues de integrar, ¿no?, pues su trabajo con la página web y con lo que hacemos, ¿no? Pues también tiene su experiencia, etcétera. Y bueno, si las cosas van más o menos como pensamos, pues creemos que es una buena opción, ¿no?, de integrar un poco todo lo que hacemos y lo que queremos contar en una misma página. Y nada, que este año bueno, espero que vaya bien las cosas. Y antes preguntaba también por pruebas. No me has preguntado por qué pruebas voy a hacer ni nada del año que viene.
Cierto, cuéntame.
Pero bueno, ya si no te hacemos otro podcast.
Y, ¿Tienes alguna ya en el calendario señalada, sí, que quieres hacer?
Sí, 3 Peaks voy a repetir otra vez porque, bueno, es la única que puedo hacer cuadrar en mi calendario y Javi pues no pudo acabarla, entonces él tenía claro que iba a repetir para acabarla y quitarse la espina y bueno, pues si él va yo también, ¿no? Al final somos un equipo y joder, a mí no me hace especial ilusión, pues porque ya la he corrido 2 veces y bueno, pues es un poco repetir, ¿no? Pero bueno, al final yendo, aunque no vayamos en parejas porque iremos solos, pero bueno, el hecho de ir juntos es un aliciente. Entonces esa va a ser un poco la grande del año y sí que para prepararla y también porque me encaja bien en el calendario, pues haré Pedalma, que Madrid-Barcelona.
Pinta muy bien esa carrera, además.
Es una prueba sprint y...
Eso es, puede ser un muy buen entrenamiento para otras.
Claro, es un fin de semana. Estaba dudando entre hacer eso o alguna prueba de 24 horas que no he hecho nunca en circuito, pero no me llaman demasiado y pues al final digo, prefiero Madrid-Barcelona. Y ando pendiente también de mi amigo Pavel de ir a verle a Polonia y hacer la Race Across Poland o como se llame. A ver cómo es el circuito y qué nos plantea, porque a este le gusta también el gravel y las encerronas. Pero bueno, ese a finales de mayo y también por calendario me encajaría bien. Entonces mi idea sería hacer eso, mayo, junio y julio fuertes y ya pues julio, acabar julio y agosto con las pruebas que organizo, ¿no? Estaría un poco transpirenes en medio. Pero bueno, ya hemos cuadrado las fechas. Uno de los problemas también que ha habido con la web ha sido la integración de las pruebas que hemos retrasado una semana porque acaba en Niza la 3 Peaks. Entonces, claro, no había mucho margen y hemos retrasado Vasajal una semana, que encima coincide mejor porque es agosto y, bueno, coincide antes de la Virgen Blanca, que es el 4 de agosto, que es un plus también para la prueba, que acaba con la festividad de local. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho un caje de bolillos bueno. Si las cosas ya tenemos más o menos cerradas para final de año, pues poder tener un buen año de bici, de eventos y...
Qué bueno. Nos encontraremos en Pedalma. Voy a tener próximamente aquí invitado a parte del equipo que la organizan, la Madrid-Barcelona, y posiblemente te vea ahí corriendo codo con codo.
Muy bien, estaremos atentos del podcast.
Muy bien. Venga, Carlos, cuídate mucho. Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, chao.